Saludos, saludos para Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Francisco Fay.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Y como invitado, Oscar Sarlo, otra vez con nosotros. ¿Qué tal, Oscar?
¿Qué tal? Buenos días.
Perdimos a Susana Mangana, se nos fue de viaje. Anda ya por este cercano momento. Oriente. Ya tendremos contacto con ella, pero por teléfono en otros espacios del programa en estos días. Vamos a los temas de nuestra agenda de esta mañana y empezamos por temas de acá, de nuestro país. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expresó ayer su preocupación por la cantidad de delincuentes uruguayos que, habiendo cometido delitos en Argentina y habiendo pasado por la cárcel, fueron luego expulsados y volvieron acá a nuestro país. Bonomi se refirió a este tema cuando lo consultó la prensa a raíz del regreso a Uruguay de Luis Mario Vitete, el cabecilla de la banda que en el año 2006 cometió el llamado robo del siglo en Argentina.
Hace más de 2 años que Argentina está soltando delincuentes uruguayos detenidos en Argentina, que con un tercio de la pena los suelta y los exporta a Uruguay, los devuelve a Uruguay. El que murió en el Correo, el delincuente que murió en el Correo, le decían el porteño porque había estado detenido en la Argentina y después de venir, de salir de la Argentina, vino a delinquir al Uruguay. Yo creo que no es la única situación y que genera un problema.
¿Se puede corregir esto? ¿Se puede hablar con las autoridades argentinas en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la pena, ministro?
Tiene que ver con la legislación interna argentina.
¿Usted entiende que, por ejemplo, la presencia de Vitete puede entonces crear problemas aquí en Uruguay?
No, yo no dije la de él. Dije que el hecho de que hace 2 años que está pasando eso nos ha traído algún problema.
Hablando con El Observador, Bonomi dijo que Uruguay debería actuar de manera similar a Argentina y, luego de cumplido cierto tiempo de la pena en prisión, expulsar a los extranjeros. Agregó que esta posibilidad fue planteada a nivel de secretarios de Estado del Mercosur, pero hasta ahora no ha tenido suerte. De todos modos, es una idea que no abandona. ¿Por dónde toman ustedes esta noticia? ¿Quién empieza?
Son como dos ángulos distintos. Una cosa es el fenómeno Vitete este y la llegada a Uruguay, como si fuera una especie de estar.
Hizo 25 minutos de fama. Ahí está.
Bueno, ese es un fenómeno que en sí es un fenómeno interesante como dato de la sociedad. Y por otro lado está la política argentina, que no es solamente, hay que aclararlo, no es contra Uruguay, no es, es una política interna que define que a partir de cierto tiempo, bueno, si sos extranjero y estás preso allí, te mandan para tu país. Un dato que leí en algún lado hace unos días atrás, para otra cosa, señalaba que hay más o menos 500 uruguayos presos en la Argentina.
600, ¿no? El
bueno, está, 500, 600. Es una cifra importante. Si esto se convierte en una práctica normal, común y tal, y es esperable pensar que puedan llegar a venir más todavía. En una población carcelaria ya uruguaya, que es mucho más importante proporcionalmente al total de la población del país que la que existe en Brasil y en la Argentina. Recuerdo una cifra importante, nosotros estamos más o menos en 10.000 presos, y si fuera el mismo porcentaje que hay en la Argentina o en Brasil, tendríamos que tener más o menos 6.500 o 7.000 presos. Es decir, que metemos más presos que en las otras sociedades de aquí de alrededor, y además hay muchos presos uruguayos en la Argentina que con esta predisposición o esta definición política y carcelaria de Argentina tendrían que venir para aquí a estar libres, sí, pero a generar una lógica, bueno, de inseguridad mayor, si se quiere, si es que no hacen un gran golpe y quedan quietos como pasó con este Vitete, se supone, aunque después salió en libertad en 2009 y también hizo un atraco en la Argentina, ¿no?
Como decía Pancho, acá hay dos temas o más, pero empecemos por el de Vitete, específicamente por el de Vitete, después vamos al otro, al más general. Gabriel.
Bueno, yo creo que lo de Vitete muestra grados de en muchas cosas, grados de patología social, ¿no? No solo de él, de toda la sociedad uruguaya. El hombre es dice cosas como que soy ladrón, toda mi vida voy a ser ladrón, lo reivindica desde un aspecto simpático. A mí me pasó una cosa muy cómica, venía en un ómnibus para acá pensando en esto, y ponen en la radio del ómnibus la canción de Sabina, que es a Dionisio, ¿no? El que robó en España y se fue para Río de Janeiro, y le dice: la de noche es que me he pasado yo para planear un golpe como el que diste tú con un parque. Tiene canciones para ver que no es un fenómeno solo en Uruguay. Ahora, yo creo que es que está, primero, que está muy mal, que es absolutamente condenable que este señor se muestre como modelo de algo, que realmente tira por tierra, por ejemplo, todo el trabajo enorme que se está haciendo del documental que hablabas vos antes, y del el trabajo, por ejemplo, con los menores del INAU, para sacarlos de la lógica delincuencial, hacerles valer el tema del trabajo como tal, y viene un señor que por haber robado, y además tener un homicidio, es un cra, tiene una casa en Laguna del Sauce, va a Baires y cuelga una foto en Facebook en un acto de la prostitución con una bailarina, o sea que además tiene prostituta y eso está fenómeno, ¿no? Y entonces, y todo eso es un mensaje hacia la sociedad terrible, deplorable, ¿tá? Y este señor no solo no es un ejemplo de nada, ni no, es un antiejemplo que hay que condenar, ese no es el camino, sí. Claramente.
Karina, ¿vas tú también primero con este tema?
Sí, sí, en realidad porque, si bien tenés razón en todo lo que decís, yo a veces trato de enfocar en dónde están las responsabilidades. Porque a mí, la verdad, darle responsabilidad a un señor que es nadie, que es un ladrón, y que lo que hizo fue, tal vez, durante sus 7 años de prisión, planear cómo iba a ser su salida y utilizar las estrategias que se utilizan, sobre todo en Argentina, pero crecientemente en Uruguay, para ser famoso por unos minutos, bueno, es su vida. La cuestión es cómo la sociedad decodifica todo eso, que es lo que tú decías.
De acuerdo, de acuerdo.
Creo que tenés razón, en parte. Pero yo también he sentido, la verdad, en estos días, escuchado como la gente ha manifestado profundo rechazo a todo esto. Es cierto, los chiquilines, toda esta gente, todos estos públicos que tú recién mencionabas, seguramente tienen una influencia muy mala de todo esto. Lo único que me preocupa a mí es que cualquiera de nosotros, y estoy hablando ahora también de nosotros los medios, lo utilicemos como un Robin Hood, ¿no? Que siempre la mítica del Robin Hood ha estado ligada a los ladrones. Ahora, de Robin Hood, nada, porque la guita se la quedó él, no ayudó a nadie, o sea que ni siquiera por ahí podríamos buscar una salida un poco más beneficiosa. Entonces, él hizo su estrategia para ser famoso por un ratito, los medios en mayor o menor medida han respondido a eso, creo que va a ser de muy corta duración. Y después veremos si sigue siendo un chorro o no sigue siendo un chorro. Supongo que las autoridades lo tendrán más fichado para vigilarlo.
Sí,
ya que con todos sus antecedentes, perdón, hasta sí, que afanó sí, a Mirtha Legrand, acá el próximo hombre araña lo van a ir a buscar, ¿no?
Sí, esto tiene muchas puntas y ya que Gabriel y Karina y Francisco adelantaron muchas cosas, voy a subir un poco la perspectiva, todavía agregando una cuestión más a largo plazo, porque no voy a improvisar nada, sino algo que dije en un seminario del año pasado sobre seguridad. Yo sostenía que el problema de la seguridad es un problema de cultura, y la cultura es la primera barrera de contención, y el Uruguay arrastra un problema muy grave con esto, del cual esto es nada más que el último fenómeno. Miren, desde la década del 60, el 70, el Uruguay acumula, por un lado, acumulamos, digamos, la tradición de una izquierda que ensalzó delincuentes, pero no políticamente, sino delincuentes comunes que eran vistos como contestatarios y tienen canciones y todo lo demás, y eso nos ha costado superarlo. Pero después viene la derecha también, ha sido insensible al problema, dándole primeras páginas de revistas de actualidad, de revistas de caras y todas las revistas de fashion, que personas que han defraudado al Estado, que han defraudado empresas, figuran en sociales como si tal cosa, con una insensibilidad total. En los países seguros, digamos países nórdicos, alguien que defrauda al Estado, alguien que comete un delito, no puede tener exposición pública. Desaparece del mundo social. Es vituperado por el resto, así haya cumplido la condena. Y ahora, por si fuera poco, y todos tienen canciones, tienen cosas. Ahora, también tiene canciones, tiene dos canciones, por lo menos. Tiene...
¿Quién?
Y Vitete, ¿no?
Dos canciones.
Dos canciones.
Sí. Ah,
que son casi virales, han sido en YouTube.
Una él la citó, porque él es
ahora. Sí, ahora tiene una nueva. Y tenía hace ya varios años, había aparecido una que fue un éxito tremendo. Entonces, y la gente consume esto. Entonces, el problema es la cultura. Y yo lo que digo es la hipocresía que tenemos. La gente exige histéricamente seguridad y consume este tipo de programas, porque si un canal pagó en exclusividad esta entrevista, es porque hay anunciadores que la compran.
Parecería que no, ¿eh? Se salió a desmentir ese pago.
Tú estás aludiendo a la respuesta que dio Vitete cuando llegó al aeropuerto de Carrasco, los periodistas trataban de plantearle preguntas y que él contestara, y él dijo, no, tengo un contrato de exclusividad con el programa de Omar Gutiérrez en Canal 10.
Bueno, si no pagó...
Las cosas que yo he leído dirían como que el programa no pagó. Igual yo no se lo pregunté directamente a Omar Gutiérrez, o sea que no lo sé.
Pero estuvo, allí sí estuvo.
Pero también puede ser porque... Bueno, los dos son de San José.
Sí, parece que se conocían. Uno salió bueno, el otro salió mal. Pero digamos, anunciadores tuvo ese programa, tuvo anunciadores seguramente muy grande, y el rating debe haber sido muy grande. Digo, yo no critico, pero lo cierto es que esto muestra que la gente no tiene claro esto. Y yo digo, me preocupa que Bonomi diga que el problema es que la Argentina los manda para acá. El problema no es ese, el problema es cómo lo recibimos en el Uruguay. Este es el tema.
Sí, yendo al tema de las responsabilidades que decía Karina, y un poco en el sentido de la cultura que decía Oscar, hay un problema que es que, la república, la igualdad entre los ciudadanos, la libertad individual, todos esos valores que hacen a la democracia en nuestro país, precisa de cierto sustrato cultural, de cierta conciencia colectiva de cuáles son los valores mínimos a preservar. El problema a nivel de élites, en el sentido más general, de ese concepto, no necesariamente en una perspectiva marxista, sino como, digamos, las clases dirigentes que tanto en la cultura, como en la política, como en la sociedad, como en el mundo empresarial y tal, tienen responsabilidades mayores por el lugar que ocupan en la sociedad, siendo esa definición de élite, es que cuando llega un tipo como este delincuente, homicida y demás, tiene que plantearse en algún momento una especie de línea editorial, por llamarlo de alguna forma, del punto de vista de la comunicación, y tiene que haber un en algún momento alguien que prenda una luz amarilla y decir, no, pero no podemos ensalzar a esta figura. Claro. Lo que ocurrió fue todo lo contrario, y allí hay una responsabilidad tremenda, que no es la única, y es de nosotros, sí, los que estamos en los medios de comunicación, en el sentido de que para conservar lo que decía Sarlo en torno a una convivencia más o menos civilizada, que la estamos perdiendo, lo que hay que hacer es darse cuenta de que una cosa está ligada con la otra. Es decir, que hay valores que hay que preservar y que hay gente irresponsable de preservar esos valores. Si vos lo que tenés es, durante años, a Tinelli haciendo bailar enanos y cosificando a la mujer, tenés, cuando llega un delincuente de la Argentina, a una masa de periodistas persiguiéndolo para ver qué es lo que quiere decir de inteligente un tipo que lo único que hizo de bien fue robar un banco, bueno, hay un problema serio, ya no solamente de aquellos que escuchan, porque en definitiva la audiencia escucha lo que le ponen y a su vez no hay por qué exigir tanto, pero sí hay que exigirle a los responsables, digamos, los que tienen cierta responsabilidad social en este asunto, y después que no se extrañen si llega la ley de medios y les dicen que tienen que hacer tal o cual cosa. Porque ese es un problema yo defiendo la libertad y estoy en contra de esa dimensión de la ley de medios, pero se entiende que hay un problema de responsabilidad. Hace 15 años que están currando con Tinelli sin poner un solo programa en primera hora de periodismo en serio, por ejemplo. Es mucho más fácil comprar enlatado, que bailen los enanos y hacer plata. Bueno, pero eso no es república.
Igual para el caso específico, yo no vi la verdad toda la entrevista, pero vi el principio cuando Omar Gutiérrez explicaba por qué él consideraba que debía hacer esa entrevista. Son argumentos que podemos discutirlos. Yo creo que realmente no aporta nada, ¿no? Pero es cierto que el relato de lo que sucedió periodísticamente no podemos decir que no rinda, pero no solamente pensando en rating, porque a ver, estas historias las hemos contado a los periodistas más allá de este robo en particular, ¿no? Recordemos grandes robos de acá que terminaron convirtiéndose en tapas de diarios y que después fueron hasta libros. La cuestión es ya cómo se empieza a traficar con todo esto, porque el tipo mismo está diciendo, yo quiero el libro, yo quiero la película, yo quiero... Bueno, perfecto, es su plan de vida. Yo creo que ahí los medios podemos ser cautos. Obviamente había que informar, ¿no? No podíamos hacer los tontos de que el tipo no volvía, porque había sido una figura muy importante durante varios días, por lo menos. Pero otra cosa después ya pasar como a un límite complicado, que es hasta donde parece que lo estás ensalzando.
Sí, hay oyentes que preguntan si no hay en juego aquí apología del delito.
Pero claro. Antes que eso, para yo quiero aclarar...
Lo que pasa es que él nunca dice que va a robar. Él dice, yo soy chorro de por vida, pero no sé si voy a robar de vuelta.
No, está bien.
Chorro de alma, dice.
Está bien,
¿no?
pero creo que él alude a que en algunos de los enfoques, a propósito de la peripecia de Vitete, hay como una admiración, hay como claro, hay como una
uruguayos campeones.
Sí, hay algo de eso, ¿no? Hay como un destaque de la genialidad, ¿no? Claro. Del ingenio, de la capacidad que tuvo para llevar adelante claro. semejante robo en las condiciones, el engaño de la policía, etcétera. Porque
cuando lo que tendrían que haber hecho es haber avisado, ojo que vuelve este tipo, claro. tengan cuidado los vecinos, tengan
cuidado. Pero no, lo que pasa es que eso tampoco lo puede hacer. Bueno, no, pero Dimo no puede salir a decir eso porque no sabe si el tipo va a delinquir de vuelta. No, eso no me parece a mí que no lo puede hacer un medio.
Un detallecito.
Una cosa nomás, nosotros discutimos bastante el tema en donde yo trabajo, y la verdad que en El Observador, y la verdad es que obviamente teníamos que cubrirlo, y en algún momento decíamos, no nos dan ganas de hacer una entrevista, aunque la tuviéramos, porque no digo que, no me estoy poniendo acá en moralista, porque sé que todas estas decisiones son muy complicadas a nivel de medios. En el momento que tuvimos que hacer el relato de cómo había llegado, la verdad que nuestro relato, por ejemplo, fue bastante crítico. Tomamos todos esos tuiteos que había metido, pero sin... Tampoco podemos decir, sos un banana, pero quedaba claro que es un banana después de leer todo eso junto, ¿no? A ver, claro, a cierta gente le puede quedar claro, es verdad, y a otra gente no. Pero Pancho, ante eso, ¿cómo podemos incidir?
Yo bien. Estoy... Gabriel, sí, un segundo nada más. Estoy en la idea siguiente que quiero destacar, porque si no queda como que si hubiera cierta censura de mi lado y no estoy ni ahí con eso. Que cada uno entreviste a quien le parezca. Claro. La libertad es libre y creo que en definitiva, como bien dice Karina, era un tipo de entrevistar quizá, porque tiene una historia interesante. La libertad del periodismo tiene que ser amplia en ese sentido. El tema es el talante con el que se hace todo ese tipo de cosas. Es correr atrás de la persona como si fuera una figura importante o relevante y no ser de alguna forma crítico, duramente crítico ante un tipo que es un homicida, que robó un banco, que salió en el 2009 y robó de vuelta en Buenos Aires. A ver, eso es lo que quiero significar nada más.
Gabriel.
Yo, dos cosas nada más. Primero, aquí lo que está en discusión aquí es la construcción de valores y el papel no solo de los medios de comunicación, sino de la sociedad entera en la construcción de valores, sin posición moralista. Que claro. cada cual haga lo que quiera, pero que después se haga cargo de lo que hace. Porque ese es el problema en el debate. Porque nada es neutro. No solo no hace bien esto hace mal. No es neutral. Esto significa un retroceso en esfuerzos que en otros sectores de la sociedad se están haciendo y que no merecen cobertura y que no merecen este destaque. ¿Está? Para hacer lo contrario a lo que este señor viene a hacer.
La coincidencia Pancho-Gabriel en este momento. No, pero habiendo leído como han tenido muchas veces tantas diferencias.
Él aludía a una cosa que no lo dijo ahora, pero capaz que lo va a decir. Marcar la fecha de hoy. Sí. Estamos empezando la primavera. No,
pero tenemos la fracción de las boinas negras protabaré.
Pero pará un poquito, hay una cosa muy importante. Hay planes que se están llevando adelante, por ejemplo, con el CIRPA, el PITCHNT y tal, para insertar jóvenes delincuentes en el trabajo, en particular en la construcción, que nadie dice nada de eso, que es muy importante. Y en vez de ser primera hora en el informativo o primera hora de un programa periodístico, nadie lo menciona. A ellos sí, viene este delincuente y le ponen todas las cámaras.
Yo quiero terminar con esto, con esta reflexión. Yo le digo, yo he seguido muy de cerca este trabajo con los gurises del INAU, porque es un trabajo complejo, y son 200 ya, 200, no es un trabajo chico. Y la principal consecuencia es que gurises, que cuando entraban te dicen, y además te desafían, soy chorro, y a mí no me cabe nada... y nada me va a entrar, ¿tá? y no me jodan mucho y déjenme ir, a los 6 meses te dicen soy carpintero, ¿tá? Y te dicen soy el Zunca, además. Entonces, es un cambio cultural brutal, y yo comenté acá que tenés el problema, por ejemplo, después, de que esos gurises en su barrio ya no consiguen novia, porque en su barrio no está bueno ser obrero, está bueno ser vitete. Entonces, yo lo que digo es que nosotros, sin ser moralistas y sin ser nada, tenemos que saber que nuestras conductas, y no recargo sobre los medios y sobre los periodistas, es un debate de toda la sociedad, es qué transmitimos, qué condenamos, qué defendemos y qué no, porque la farandulización del delito, ¿tá? Es un problema serio, serio.
Yo no tengo que darle mucha vuelta a esto porque salta a la vista para la audiencia del espectador. En el espacio anterior, Elola dijo, no hemos tenido apertura en 2 semanarios de pensamiento importantes sobre el tema del documental.
Estás hablando de Vasco Elola, director Vasco Elola, de la película sí. Desde Adentro.
Y además digo, el programa de Gutiérrez, estoy seguro que no se le ocurrió llevar a esos dos... expresos que están rehabilitándose, no. Llevó a este que proclama casi como una cuestión genética ser ladrón y que no tiene recuperación. ahí está la opción, porque uno vende, el otro no vende, como dice Gabriel.
Ojo, pero también, por favor, quiero decir algo sobre eso.
Hay tantas salvedades con esto de la moralina, que efectivamente nadie quiere decir la moralina ni el libertinaje, pero ojo con cierta, me parece cierto, este matiz muy liberal en cuanto a esto. La moral sin crítica pública no se puede formar. Decir que cada cual puede hacer lo que se le antoje en su vida, bueno, no. Las cosas que están mal hay que criticarlas públicamente, porque si no la gente no entiende qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entre nosotros tenemos que apoyarnos, porque sin crítica pública no hay. Y los medios que no apoyan esto, en realidad la gente puede no saber qué es lo que está bien y lo que está mal.
No caigamos en los estereotipos del público. Yo por lo menos me cuido mucho de eso, porque es verdad, yo estoy viendo todo el tiempo que está leyendo la gente, por lo menos en mi página web, en el momento, que supongo que de alguna manera es como un rating. Yo no estoy ahora atenta a los ratings, pero y veo que se leen tonterías, pero también veo que cuando se suben determinadas cosas, como lo que tú acabas de mencionar, la historia de dos expresos, no sé qué, nosotros de ayer subimos la historia de los presos que estudian en la cárcel, que no tenía nada de negativo, todo era positivo, porque de ahí salías sabiendo más y tratando de rehabilitarte, más allá de que después lo lograras o no, fue la nota más leída durante toda la mañana del digital, con Vitete y con toda la historia. O sea que, ojo, yo sé que cuando vos ponés la novia de Tinelli, eso explota, pero sé también que hay que determinadas historias que la gente se prende muchísimo. Entonces no me gusta a veces escuchar, y lo escucho todo el tiempo, sobre todo en el ámbito del periodismo, la gente lee estupideces y lee cosas súper complicadas de leer, como análisis de opinión, como la guerra de Siria, que en estos últimos días vos dirás, está a miles y miles de kilómetros y la gente no entiende ni por qué empezó, e igual se engancha. No me gusta hacer este
completamente de acuerdo, Karina, con más razones que hay que dar esos productos.
Totalmente,
¿no? Y trabajarlos y hacerlos más.
Y hay que criticar públicamente cuando se hacen
cosas. Con más razón, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste.
Los oyentes se han enganchado mucho con este debate y creo que... ¿Cómo?
¿Te llegó algún mensaje de eso?
No creo.
No se metan con él.
No.
Público, el espectador.
Pero interesa, está muy calentito entre los oyentes este asunto, la polémica. Elijo, quizás, para terminar, uno de los últimos mensajes que llegaron, el de un oyente que remite al libro La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa.
Ah, muy bueno.
Que casualmente es la base de la campaña publicitaria que el espectador ha lanzado en estos días con motivo de sus 90 años. Ya volveremos sobre ese otro punto.